Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. A través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Buenas tardes a todos y a todos los que nos sintonizáis a través de las descargas de podcast en cualquier momento del día en nuestra página web, a través de nuestras redes sociales, en Twitter @depcopevalencia o en facebook.com/deportescopevalencia, o también a través de la plataforma iVoox. 2:30 hasta las 3, media hora por delante para contarte todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo, con José Manuel Segarra, Rafa Villarejo y Pedro Zamora en la redacción, y con el gran Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Es lunes, 7 de octubre, y venimos de un gran fin de semana para los nuestros en la élite de nuestro deporte, con victoria del Valencia, la primera de Albert Celades en Mestalla. Victoria del Levante, los primeros puntos a domicilio en este campeonato liguero para el equipo de Paco López. Y victoria de Valencia Basket, que se levantó rápidamente tras caer frente al CSKA en el estreno de la Euroliga. Lo primero en el Valencia, triunfo, no sin sufrimiento, pero se ganó, que es lo importante, en un partido en el que tuvimos la alegría de los goles.
¡Golazo uruguayo, Maximiliano Gómez! Buena acción en ofensiva, parejo para Rodrigo. Rodrigo, balón al espacio, la engancha, parece que se trastabilla, que se le queda atrás, pero se lo lleva con fuerza, con potencia, con delicadeza. Finaliza la jugada lanzando al poste derecho de la portería de Sivera. Marca Maxi, marca el Valencia. Ahí está el 10 del Valencia. Viene el de Coslada. Ahí está, pita el árbitro. ¡Lo parejo! ¡Panenka, gol!
Es golpeo seguro.
¡Gol! ¡De parejo! ¡Qué personalidad! ¡Anda y que tembló! ¡El capitán del Valencia! ¡Picadita! ¡Panenka al centro! ¡Marca el Valencia! ¡Marca! ¡Dani Parejo!
Y la vergüenza en el palco. Cánticos de la grada en favor de Cañizares, cánticos de la grada en contra de Anil Murti y Peter Lim, y reacción lamentable del presidente del Valencia, mandando callar a su afición y elevando la tensión a un punto de no retorno. Enseguida, todos los detalles en torno a la última hora del Valencia Club de Fútbol los contamos aquí en Deportes COPE más Valencia. Y recuerdo que esta tarde, por si fuera poco, es lunes, y eso significa que vuelven los lunes al bar. 6:05 con José Manuel Segarra, la redacción de deportes de esta santa casa, y hoy invitado de excepción desde las páginas del diario Marca. Si la victoria del Valencia fue importante, no menos lo fue la del Levante, que, como decíamos en la presentación, no había puntuado todavía fuera de casa y que se trajo de Butarque 3 puntos vitales. Gracias, en gran medida, a la exhibición de reflejos de Aitor Fernández.
El Leganés, que puede igualar el partido en apenas 3 minutos. La va a pegar con la derecha el danés. Ahí viene el golpe con la derecha de Braithwaite. Ha parado. Ha parado el rebote y el rechace. No lo mete para adentro,
pero
Carrillo.
¿Cómo se puede tirar tan
ha
mal?
Parado el penalti Aitor Fernández. Ha parado el penalti Aitor Fernández. Sí, va a dejar... Sube Soriano. Sube Soriano. La va a poner Roque Mesa. Roque Mesa desde la línea de fondo. El centro de Mesa. Bustinza Aitor Fernández. Córner a favor del Leganés.
Está siendo generoso, ¿eh?
Está también, dejando también, una más.
Está siendo generoso.
Está Soriano ahí también.
Esta ya sí que no debería dejarlo sacar.
Arnaiz,
sí.
La va a poner Arnaiz el balón dentro. ¡Soriano! ¡Ha parado Aitor! ¡Doble parada
bueno,
de Aitor!
Bueno, bueno, bueno.
¡Qué dos paradas de Aitor Fernández!
Oh,
¡qué dos paradas de Aitor Fernández! La
al
segunda
portero,
a Juan Soriano. Se va a acabar el partido. ¡Qué paradas de Aitor Fernández! Final en Butar que ganó el Levante. Leganés 1, Levante 2.
Y triunfo de Valencia Basket en casa ante el Betis por 95-72.
Tobias Borg encuentra a Shane Whittington, se va a levantar de dos, no, se acaba el partido en la Fuente de San Luis. Triunfo del equipo de Jaume Ponsarnau, 95-72, con un partido muy bueno, muy serio de Bojan Dulevic.
Segarra, nos detenemos aquí. 2 de la tarde, 36 minutos en directo a la sintonía de Deportes Cope más Valencia. Buena victoria. Y estreno de Kino Colom en la Fonteta.
Sí, la verdad es que necesaria después del varapalo del viernes en el estreno de la Euroliga con la derrota ante el Cheska. Valencia Basket demostró que es infinitamente superior al Betis y en un partido trabajado logró una victoria más que contundente. La segunda, que además le aupa a la tercera posición de la tabla, con las derrotas del resto de los rivales, excepto Real Madrid y San Pablo Burgos. Una victoria trabajada en la que sobresalieron Bojan Dulevic, Aaron Dornekamp, Sam Van Rossum, también Kino Colom, que como dices, estrenaba en casa y estaba contentísimo.
Bien, me ha gustado, ya tenía ganas de jugar antes de esta afición tan buena y bueno, esperemos que sigamos dando alegrías. Bueno, pues contento de unirme al equipo poco a poco y de ir ayudando a conseguir victorias, que es lo único importante.
Dos detalles más de la victoria. Van Rossum ha sido destacado por la Liga ACB en el quinteto ideal por sus 7 asistencias en la tarde de ayer y Fernando Sanemeterio, que se cuela entre los 10 máximos anotadores de la historia de Valencia Basket con más de 2.000 puntos. Supera a Coterón y tiene al alcance de la mano a Fabricio Oberto.
Un grande Fernando Sanemeterio entrando con honores en la historia de Valencia Basket. Recuerdo las próximas citas, el baloncesto no se detiene este fin de semana para Valencia Basket. El viernes a las 8:30, Euroliga, Olympiacos, Valencia Basket, desde las 8:15 en el tiempo de juego valenciano de la cadena COPE. Y el domingo a las 6:30 de la tarde, asalto al Palau, el Barça de Pešić y los fichajes también de Víctor Claver. Barça, Valencia Basket, todo, insisto, como siempre, nadie te lo cuenta como nosotros. Tiempo de juego valenciano de la cadena COPE con las narraciones de José Manuel Segarra y Carlos Martínez y los comentarios de uno de los que más sabe de esto, nuestro compañero de la agencia EFE, Nacho Herrero. Y cerramos la portada con el resto de noticias que nos dejó el fin de semana en el Polideportivo Valenciano, que no fueron pocas. La primera, se complica el Mundial de Motos para uno de los nuestros, para Aaron Canet.
Sí, después de que Darin Binder, el sudafricano, lo tirara en el circuito de Tailandia, así que no puntuó Aaron Canet, con lo cual el líder de Moto3, el italiano Dalla Porta, se coloca con 22 puntos de ventaja sobre el de Corbera. En Moto2, Iker Lecuona acabó tercero, es un décimo en el Mundial. Jorge Navarro va quinto en el Mundial de la categoría.
Fútbol, Segunda División B, grupo tercero. ¿Qué hicieron los equipos filiales de Valencia y Levante?
Un trifo y un empate. La victoria, la primera para el equipo de Chema Sanz, para el Valencia-Mestalla. Badalona 1, Valencia-Mestalla 2, es decimotercero el filial valencianista. Un puesto más abajo, decimocuarto en la clasificación, está el Atlético Levante, que ayer empató en Buñol 1-1 ante el Andorra.
Saltamos a la Liga Día, baloncesto femenino. ¿Qué hicieron las chicas de Rubén Burgos?
Ganar en su primer partido en casa y además conseguir la victoria más amplia de toda su historia. Ganaron por 46 puntos al Ensino, 95-49.
El Levante en fútbol sala Villarejo.
Con goleada 4-0 ganó al Industrias Santa Coloma. Los granotas son quintos en la clasificación.
Y cerramos con la Liga Asobal. ¿Qué pasó en el balonmano valenciano, Segarra?
Pues que después de 5 jornadas se le resiste la victoria al Fertiberia Puerto de Sagunto, que estuvo cerca, pero al final terminó cayendo en Santander. Cantabria sin fin 30, Fertiberia Puerto de Sagunto 29.
Y tenemos encuesta en nuestras redes sociales, en arroba depcope Valencia, en Twitter, en torno a la pregunta que luego debatiremos sobre ella. En los lunes al bar ya puedes entrar en Twitter, arroba depcope Valencia, y dejarnos tu opinión. Y también en la era digital tenemos página web. Noticias, un buen reportaje de Segarra en www.cope.es/Valencia en torno a Ezequiel Garay, que ya es centenario con la camiseta del Valencia Club de Fútbol, y donde recordamos la noticia que contamos el pasado 2 de octubre en torno a que el propio futbolista ha paralizado su renovación a raíz de la salida de Marcelino García Toral. Todo esto y mucho más, 20 para las 3, esto es Deportes Cope más Valencia. ¡Bienvenidos!
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes.
Deportes. Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 8 al 11 de octubre. Encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Alberto, 59 años. Paco, 75. Coté y Mara, 60 añazos. Todos tienen algo en común, parecen más jóvenes y además lo son. Se llama Efecto Atalanta y tú también puedes experimentarlo. Infórmate en atalantaclub.com o en nuestros centros deportivos de Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida Ecuador 6. Más que gimnasios, una forma de vivir la vida.
En Talleres Aragón somos especialistas en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragón, el concesionario Casey Pascuali de tu provincia. Te ofrecemos tractores, aperos, accesorios, recambios para todas las marcas y servicio técnico. Nos encontrarás en salida 341 de la A3, junto al centro logístico del Corte Inglés, o en nuestra web tractoresvalencia.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol en Deportes COPE más Valencia. Contadas las noticias en portada, entramos al detalle. Valencia 2, Deportivo Alavés 1. Enseguida la polémica con el palco. Enseguida los cánticos contra Anil Murti, contra Peter Lim, en favor de Santiago Cañizares. La gota que colmó el vaso para los aficionados valencianistas. Ese proyecto con la Fundación El Sueño de Vicky, con Telefónica, con Santi Cañizares de por medio, con el Valencia Club de Fútbol de acuerdo con hacer todo, hasta que Anil Murti, a raíz de las críticas a la gestión de Santiago Cañizares por el despido de Marcelino, por estar apartado Mateu, decidió paralizar, echar atrás. Y de ahí, la gente, cánticos en Mestalla, apoyo a Cañizares, y estalló definitivamente para mí contra Anil Murti y contra Peter Lim. Porque si antes los cánticos era antes del encuentro y si acaso al final, el otro día contra el Deportivo Alavés, cada 10-15 minutos, cánticos constantemente en contra de Anil Murti y de Peter Lim. Un Anil Murti que no lo supo digerir, que reaccionó mal en el palco, que reaccionó mal posteriormente a través de su WhatsApp con la foto de mandar callar, luego la quito, luego la pongo, tweet en su cuenta personal. Por cierto, la anterior de Anil Murti era del viaje a Singapur con Mateo Alemany en busca de la paz. Los tiempos marcados por el presidente. Y luego ese comunicado. Totalmente censurable. No el comunicado, sino lo que denuncia. Amenazas de muerte al presidente a través de su WhatsApp. Circuló por las redes sociales su número de teléfono y algunos, sin ninguna razón, amenazaron de muerte, según el Valencia Club de Fútbol, al presidente, un caso que ya está, evidentemente, como no podía ser de otra manera, en manos de la policía. Pero vamos por partes. Primero lo deportivo, Segarra. Primera victoria de Celades en casa. Buena falta le hacía a Celades ganar en Mestalla, que acerca al Valencia a los puestos de cabeza. Los resultados fueron favorables para el equipo. También la buena racha que lleva en cuanto a victorias y empates se refiere a los últimos partidos, que nos han dejado los siguientes datos.
Sí, el Valencia le restó puntos a todos, menos al Madrid y al Barça, en la tarde de ayer. Hay un dato que es tonto, no sirve para mucho, pero yo te lo cuento. El Valencia, curiosamente, tiene el mismo número de puntos que de goles a favor y de goles en contra, 12. Todo lo ha conseguido en estas 8 jornadas, a la que llega, por ejemplo, con 3 puntos más de los que había cosechado en la pasada campaña. Y dos nombres propios, los de Dani Parejo, que se mete ya en el preciado grupo de los 5 centrocampistas con más gol en la historia del Valencia, porque ayer consiguió el gol número 50, o ayer o antes de ayer, con el Valencia en primera división. Tiene por delante, fíjate qué nombres,
Baraja,
Claramunt, Roberto,
Fernando,
Pasieguito y Fernando. Baraja,
Roberto,
no está.
Roberto.
Y Mendieta, por ejemplo, tampoco.
Sí, yo había pensado en Baraja, Fernando y Mendieta, pero claro, por contemporáneo. Pero Roberto, por ejemplo.
Roberto Fernández.
Gran goleador.
Roberto Fernández, 58 goles a 8, u 8 por encima de los que ha conseguido Parejo.
Roberto.
Sí. Joder. En las dos etapas que estuvo en el Valencia.
Va a jugar de central también en algún partido, o sea,
sí.
Quiere decir que de barbaridad.
Además, Parejo, con el penalti marcado, alcanza nada menos que a Pene y a Villa como autores de los penaltis convertidos en el Valencia, 23.
Qué bien los tiraba Pénez.
Y están todavía los tres, Pénez, Villa y Parejo, a 2 del mejor tirador de penaltis de la historia, que puede alcanzarlo Dani Parejo, que no es otro que Mario Alberto Kempes. Y como decías, Garay, a sus 32 años, esta semana cumple 33, alcanza los 100 partidos oficiales con el Valencia, 82 de Liga, 8 de Copa, 5 de Champions, 5 de Europa League.
Enseguida os pregunto por la polémica, lo extradeportivo. Escuchamos, importante, a Santi Cañizares, que ayer hablaba en el tertulión de Tiempo de Juego, en el tramo final con Juanma Castaño, sobre este asunto, sobre los cánticos en Mestalla. Ya lo hizo como comentarista durante el partido en directo frente al Deportivo Alavés, pero anoche también quiso dar su opinión en torno a la propiedad, la gestión de Anil Murti, la gestión de Peter Lim y todo lo que está sucediendo. Pero antes, también hay que hablar de fútbol, sobre todo porque además el Valencia gana. Ganó en San Mamés y gana ante el Deportivo Alavés y hace que se acerque a los puestos Champions, a la parte alta de la tabla, gane un poquito en confianza, eso sí, no sin sufrimiento. A mí, la segunda parte, por momentos, me dio la sensación que en cualquier momento el Alavés no solo empataba, sino que se podía llevar el partido.
Esa es la verdad. O sea, la sensación era, ay, que le empatan al Valencia.
Pero ¿a qué lo achacáis? Bajón físico, yo vi al equipo mal en la segunda mitad, vi al equipo cansado, jugadores importantes como Parejo, como Rodrigo, gente que se vino abajo, Coquelén no paraba de achicar agua por todos, increíble una jornada más
partida,
lo de Francis Coquelén. Pero también un poco a nivel de juego el equipo se cayó totalmente.
Sí,
Ferran dejó de atacar, Cheriset dejó de atacar.
Es como una tendencia, ¿no? Empiezas a verte que te vas para abajo y por mucho que te intentes agarrar, no hay manera de trepar o de subir. Y eso ha ayudado con que el Alavés cada vez iba ganando más metros e iba llegando a la portería de Cilesen. Es que daba la sensación de que el empate iba a llegar hasta que afortunadamente apareció ese penalti. Victoria, al final, muy, muy necesaria.
No, importantísima.
Imaginaos lo que sería sin estos 3 puntos irte al parón de los 15.
Yo creo que tiene que ver mucho lo físico. Creo que la semana del parón, ahora que estamos en una de ellas, la de septiembre, con todo lo que pasó, se perdió, se quedó en el limbo y luego le ha venido un calendario
muy exigente.
Muy exigente.
Partido sí, partido no.
Y creo que Celades además lo resumía en la sala de prensa diciendo: hay que valorar el esfuerzo que han hecho estos futbolistas, no ha sido fácil para ellos. Porque prácticamente entre el lío y partido no ha habido entrenamientos y creo que físicamente el equipo lo
sí, pero
nota.
Él sí que ha rotado. O sea, quiero decir, él sí que ha introducido cambios a medida que han ido pasando las jornadas, con jornada entre semana, con jornada de Champions, jornada de Liga. Sí que ha metido cambios y sin embargo
sí, pero
el equipo
más en el transcurso del partido que en los once. Los cambios.
Sí, es cierto que a raíz ya de las probaturas y cuando se le cae con Dogbia, él ya establece un once y, por ejemplo, Daniel Bas ha sido el lateral derecho.
Bas no sale, Parejo no sale, Paulista no sale, Garay no sale, salvo que esté lesionado e incluso tocado juega Garay, Rodrigo juega, Maxi juega. Hay que contar, los lesionados son titularísimos.
Ferran también ha acumulado varios partidos.
Ferran 3 partidos consecutivos.
Ferran volvió a hacer una buena primera parte, encarador, participativo, y luego en la segunda desapareció.
Sí.
Como el resto del equipo, ¿eh?
Y de ahí, por lo demás en el partido, movimientos tácticos de Celades con el invento en el centro del campo, que a mí me gusta que se vayan cambiando cositas.
Para que no lo recuerde, entró de Acabí en el pivote defensivo para darle mayor consistencia al equipo, que se estaba, como decía Segarra, cayendo por momentos. Sí que lo consiguió, y además en el juego aéreo, evidentemente, del Deportivo Alavés, pues servía también para achicar balones, y fue una variante más.
Un argumento más
para
táctico.
Para mí, yo discutía con Cañizares en tiempo de juego, porque él enseguida dijo, el 4-3-3 de Celades, para mí, en el campo sería claramente 4-1-4-1, adelantando a Parejo y Coquelén para buscar la presión en la salida de balón rival, con Ferran y Cherisev por fuera, y Diakabi haciendo de
y también porque
defensivo.
Había que darle un poquito de oxígeno a Parejo, si no, no llegaba, porque Parejo tiene que bajar a recibir y después llevarla hasta el balcón del área.
Sí, sí, yo dije que la carrera del penalti que le hace Sivera es carrera de señor mayor, que parecía que le agarraban de la camiseta. Sí.
Y luego, una más del partido. Guedes calentando toda la segunda parte y sale Sobrino.
Creía que me ibas a decir Maxi. Otro día, otro
por cierto, por cierto.
Vale.
Ya te va gustando.
Tienes razón.
Vale.
Esta mañana lo he pensado,
Javi,
viniendo
Sanríe
la moto
Javi,
de aquí.
Es uruguayo.
He pensado, tengo que rectificar.
¿Ah, ya? O
¿sí?
sea, rectificar.
Pero, escucha, sí, rectificar.
Me,
¿cómo rectificar?
Me sorprende en alguien como tú, no la rectificación, sino que es que este Maxi es el que hemos visto dos años.
Pero
en
una cosa, es que yo en ningún momento, lo que pasa que aquí...
Lo que es un perfil de delantero que no te
él
gusta.
Él está rectificando perfil. Que ya le gusta ese perfil, el de Maxi.
No. Vamos a ver.
Te dejamos.
Da igual, si es que me voy a liar y da igual.
Que no, si luego además viene Fernando Álvarez de Marca y vas a tener
la perra para vosotros. Que yo no dije en ningún momento que Maxi Gómez fuera Basualle.
No.
Pero que ibas a rectificar. Quiero decir, ¿qué vas a rectificar? Que te gusta mucho.
Que yo pensaba que Maxi Gómez no sé por qué. O sea, dime, ¿y en qué te basas? Pues no lo sé, tenía yo esa pedrada, pero creía que Maxi Gómez no iba a triunfar en el Valencia, no iba a ser un delantero para el Valencia, no sé por qué.
Bueno, puede ser. O sea,
y en tres,
podría haber
y
sido.
En tres jornadas me ha tapado la boca, pues me callo y adelante.
Pero,
pero
ahora hablando de fútbol...
Pero no me callé con Gameiro y seguí así toda la temporada con Gameiro y no lo hice con Batshuayi y ahí acerté.
Con Gameiro no.
Buen con Gameiro, ni sí, ni no, ni nada.
Para el Valencia.
Sí, para
a
estar...
Ver si la vara de medir ahora es Lewandowski, Luis Suárez y compañía. O sea, quiero decir, Gameiro para el Valencia, otra cosa es Vieto. Otra cosa es Batshuayi. Yo con Vieto me equivoqué. Yo creía que Vieto iba a ser un jugador tipo lo que ahora están buscando con Manu Vallejo, un futbolista con más experiencia, con más pozo, y que nos recordará...
Yo no hubiera fichado a Gameiro, es lo que yo venía a decir cuando ficharon a Gameiro. Otra cosa es que no sea un buen delantero para Valencia, eso no lo dije yo nunca. Pero yo no hubiese fichado a Gameiro ni a Batshuayi.
Muy buen delantero, máximo.
Muy pero bueno. Muy bueno.
Porque, multitud de recursos.
Es que fijaos, hay una cosa para mí, aparte de la definición, que eso o la tienes o no la tienes... El pase de Rodrigo es muy bueno, pero es verdad que se le queda un poco
queda atrás.
Atrás.
Sí, sí.
Y la maniobra que él hace para
fantástica.
Recoger el balón y llevárselo
es la manera
fantástica.
En la que aprovecha
su
físico.
Su cuerpo.
O sea, en la manera que aprovecha su físico hay que saber hacerlo.
En San Mamés que no marca, en San Mamés hace un despliegue de recursos jugando con el cuerpo, chocando con Geray, chocando con Íñigo, atacando el espacio, aguantando el balón, protegiéndolo, asistiendo, rematando. Para mí es un delantero con 22 años que no creo que llegue a Lewandowski, que no creo que llegue a Luis Suárez, pero que es un delantero de 9, referencia del Valencia, además perfectamente compatible con el otro delantero que jugando por detrás del punta le da muchísimo al Valencia, como es Rodrigo Moreno.
Que sí.
Cuando Rodrigo enlaza la transición defensa-ataque con el punta referencia, es un jugador que aparece por la izquierda, que aparece por la derecha, que aparece por el centro, que pisa área, que viene atrás a recibir. Fantástico. Para mí, fantástico.
Oye, ahora tenemos 15 días de parón, pero cuidado, cuando regrese la competición, el día 19, desde el 19 al 30, en esos 11 días hay 4 partidos en los que el Valencia juega 3 fuera de casa seguidos.
El Atleti.
Atlético de Madrid, Lille y Osasuna.
Y el Sevilla en casa, ¿no?
Y luego Sevilla en casa.
Sevilla en casa.
Cuidado.
Sevilla en casa, no. Y en Mestalla, esto es una curiosidad, información de servicio, en Mestalla, desde este partido del Valencia Deportivo Alavés hasta el próximo, que se juegue en fin de semana, va a pasar un mes. ¿Eh? Creo que el Deportivo Alavés fue el 5 de octubre. El 5 de noviembre volverá a la Liga Mestalla. Fin de semana. Volverá en 3 semanas contra el Sevilla, pero no en fin de semana. O sea, que la gente que quiera hacer planes, los socios, digo, y abonados que tengan el pase, que sepan que hasta el 5 de noviembre tienen todos los fines de semana libre para no acudir a Mestalla. El Valencia, evidentemente, lo seguirán escuchando.
El 10 de noviembre.
Más de un mes. La victoria, como decíamos en la presentación, como comentábamos en tiempo de juego, también nos dejó más polémica, si cabe, en torno a la propiedad.
¡Alta!
manifestación, como siempre, en los aledaños de Mestalla, en torno a 500 aficionados, 1.000 si me apuran, 1.000 aficionados valencianistas en la fachada de Mestalla en la previa del partido, cantando, protestando pacíficamente contra Peter Lim, contra Neil Murti, contra la gestión de la propiedad. Y hubo un movimiento poco inteligente por el club, que fue aprovechar la buena megafonía que esta temporada sí que la hay en Mestalla para, utilizando el DJ que habitualmente Quique de Grace, el residente de Marina Beach, que esta temporada está amenizando los prolegómenos con su música de Mestalla, como digo, aprovechando las dos cosas, el DJ y la buena megafonía, los buenos altavoces, poner el sonido atronador, a más no poder. Hoy he leído, creo que en las provincias o en Levante, el Mercantil Valenciano, que han aprovechado los vecinos para poner quejas por el sonido de la megafonía en la previa del encuentro. Pues ponerla al mayor número de decibelios posibles para evitar que dentro, que era donde estábamos la prensa ya trabajando en la previa del partido, se escuchasen, como si no supiésemos que estaban allí cantando pacíficamente, como cada partido en la previa de los últimos encuentros en Mestalla, a los aficionados que estaban en la calle cantando contra Lin, contra Neil y contra la gestión de la propiedad. Digo, un movimiento poco inteligente por parte de quien lo considerase en el club, porque eso hizo que justificáramos todos los periodistas que estábamos dentro en los medios de comunicación nacionales, locales y todo aquel que nos quisiera escuchar, leer y demás, el porqué de esa megafonía. No, es que la han subido mucho porque detrás están cantando contra ellos, contra Anil y contra Peter Lim y la gestión del club. Y luego, durante el partido, las cámaras de Movistar Plus recogieron como, a raíz de los cánticos en favor de Cañizares que hemos escuchado, el presidente del Valencia, Neil Murti, buscaba con complicidad a alguien en el palco para señalarse al oído y con una risa floja decir, escucha, mira, seguramente lo que le había dicho minutos antes, escucha, mira, lo que te había dicho con Cañizares, pero una risa así socarrona, ¿no? una risa floja, esa que te entra, que no sabes dónde meterte y te ríes por no enfadarte, ¿no? Para mostrar que no te afecta. Y lo siguiente fueron cánticos contra él, contra Peter Lim y luego contra Neil. Y entonces ya el presidente, más nervioso todavía, pidió calma con las manos y se llevó el dedo índice a la boca y pidió silencio en reiteradas ocasiones. Los directivos del Deportivo Alavés no sabían dónde meterse. Juan Cruz Sol no sabía dónde meterse y Mateo Alemany no sabía dónde meterse. La imagen era kafkiana. Poco inteligente también por el presidente, porque además denota que a esa falta de humildad se le añade que sí que le está picando más de lo que cree el propio Anil Murti esta situación. Porque cambió la foto del WhatsApp, se puso la de mandar callar a Mestalla, luego se dio cuenta que tenía que utilizar sus redes sociales y la del club para emitir un comunicado denunciando ataques contra su persona, lamentables ataques y amenazas contra su persona a través de su teléfono particular. Pero claro, la imagen era una provocación mayor si cabe. Ahora ponía la del dedo acusador en la boca pidiendo silencio. Luego la cambió, puso una de presidente, ahora ya no tiene ninguna, en definitiva. Nervioso, inquieto, le afecta. Parece que no, pero le afecta. Y no es que le tenga que afectar, es que tienen que recapacitar. Es que tienen que acercarse a la gente. Volver a la gestión responsable. Como ellos además dicen, responsable. Con el director general, con el entrenador, con los aficionados, con el club. El caso de Cañizares. Echar atrás un proyecto contra el cáncer infantil vinculado a la imagen del Valencia Club de Fútbol. ¿En qué cabeza cabe? Todas estas cosas hicieron que, por ejemplo, ayer se le preguntase a Cañizares en tiempo de juego y dijera esto.
Lamentablemente nos hemos encontrado en Valencia con lo que ya sabíamos que teníamos, ¿no? Con gente que es muy incompetente. Muy incompetente y que, desgraciadamente, yo creo que tiene un problema de eso, que tiene que ver con la falta de humildad, y esta te lleva a cometer torpezas, y esta te lleva pues a nunca tener empatía, ni acercamiento, ni cariño, con lo que para mí es el patrimonio del Valencia, que es su afición. Ese es el real patrimonio que tiene el Valencia, porque tú abres Mestalla y la gente está, y el día que no esté la gente, el Valencia no vale nada. El Valencia vale por su gente, y si tú no respetas a su gente y si tú no eres humilde con su gente, cuando todo el que ha pasado por ahí lo ha sido, pues evidentemente es que no tienes ni idea dónde estás, y ese es el problema principal que tiene, no Anil Murti, la propiedad del Valencia, Meriton en general.
Cañizares en tiempo de juego anoche valorando la gestión del Valencia Club de Fútbol. Esta tarde los lunes al bar, en Twitter, @DepCopeValencia encuesta. ¿Qué valoración haces de Celades en sus primeros 7 partidos? 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Excelente. Aprobado, aún es pronto. Está ajustado entre el aprobado y aún es pronto. Todavía hay tiempo para votar. Esta tarde lo debatimos todo. Ahora un buen consejo. De la mano, como siempre, de José Manuel Segarra.
Que tienes que ir, Hugo, a Jorge Muñoz Abogados, que son expertos en la ley de segunda oportunidad. Que no dejes que te marquen más goles. Jorge Muñoz Abogados, acógete a la ley de la segunda oportunidad y elimina tus deudas.
6:05 de la tarde a la radio. Los lunes al bar. Adiós.